Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocla.
Conocimiento turístico de la región, del estado y del país.
Revista de divulgación de la actividad turística en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur.
Travesías.
Una ventana sonora a través de las ondas hercianas. Conoce más sobre el patrimonio cultural y natural de diversas latitudes, la gastronomía de nuestros pueblos y sus tradiciones. Trazamos ruta e iniciamos la aventura turística de hoy. ¡Bienvenidos!
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Travesías, revista sonora de divulgación de la actividad turística. Les saluda su servidor, Alfonso Cepeda Arce.
Y con mucho gusto, su servidora y amiga Lorena Medina. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto que nos acompañen en las diferentes plataformas que tenemos para ustedes en esta transmisión desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en el Centro Universitario de la Costa Sur.
Agradecemos a quienes integran el equipo humano que hace posible el desarrollo del programa. Elia Macías en la Subdirección Regional, Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Aldair Arechiga en operación técnica y transmisión Facebook Live.
Y bien, como cada emisión, les hacemos una cordial invitación para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios en el desarrollo del programa, que se comuniquen. Tenemos diferentes maneras. Tenemos el teléfono 317-38-250-31, 317-38-265-32. Nos pueden sintonizar por vía internet en udgtv.com/radioudg/autlan/. En Facebook, en la transmisión en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. En Twitter e Instagram como @radioudgautlan y nos pueden mandar, por supuesto, WhatsApp al número 317-121-2325.
Iniciamos con nuestra sección Bitácora de Viaje.
En Travesías realizamos nuestra bitácora de viaje. Conoce sobre las noticias turísticas más relevantes de la semana. Bitácora de viaje.
La OMT se convierte en ONU Turismo a fin de marcar una nueva era para el sector mundial. La Organización Mundial del Turismo entra hoy en una nueva era con un nuevo nombre y una nueva marca. ONU Turismo. De esta manera, la organización reafirma su estatus como el organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo y el líder mundial del turismo para el desarrollo, impulsando el cambio social y económico a fin de garantizar que las personas y el planeta sean el centro de la atención. Sus prioridades se centran en promover el turismo para el desarrollo sostenible en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos Mundiales. ONU Turismo promueve la educación de calidad, apoya los empleos decentes en el sector, identifica el talento e impulsa la innovación y acelera la acción y la sostenibilidad climática en el turismo. Fuente: ONU Turismo.
Iniciativa Barrios Mágicos recibe premio Excelencias en Fitur 2024. El titular de la Secretaría de Turismo recibió este galardón que fue otorgado en reconocimiento a la extensión de la oferta turística de nuestro país mediante el nombramiento de los Barrios Mágicos, que se otorga a espacios emblemáticos que guardan la esencia de una localidad, municipio o ciudad. Indicó que a través de esta iniciativa se impulsa la diversificación de la actividad turística hacia las 270 plazas con vocación con que cuenta México, lo que se traduce en más derrama económica en cumplimiento de la instrucción del presidente de la República de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social. Dijo que el perfil del turista pospandemia ahora busca espacios abiertos, verdes y en contacto con la población local, por lo que los destinos de México ofrecen este tipo de atractivos. Como un ejemplo de ello, se encuentran los 177 pueblos mágicos. Fuente Sectur.
Sector hotelero es insuficiente para el turismo de San Juan, asegura el presidente municipal. El presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda, destacó que el municipio tiene un importante potencial para el turismo religioso y la infraestructura hotelera ya es insuficiente, ya que solo cuentan con 4,500 cuartos disponibles, a los que se suman las casas rentadas a través de las plataformas de turismo y los albergues que tienen diversas asociaciones o la Iglesia Católica. Ante esta demanda, las habitaciones para pernoctar al menos de una o dos noches es que ya están en proceso de construcción entre 10 y 15 hoteles en el municipio alteño. Añadió que otras actividades económicas que hacen importante al municipio están dos como principales y son la venta de textiles y dulces típicos. Ambas actividades se desarrollan en varias cuadras cercanas a la basílica. Fuente: El Occidental. Así se lleva México
en la piel. Iniciamos nuestra sección Encuentro entre puntos cardinales. En la
piel. Encuentro entre puntos cardinales. La entrevista en Travesías.
Así es, y nos encontramos ya en nuestra primera entrevista con nuestro invitado, el doctor Omar Trejoluna Puentes, profesor e investigador en la Universidad de Guanajuato. Nos trasladamos vía telefónica hasta este bello estado. Buenas tardes, querido doctor.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto, muy amables por la invitación. Pues aquí tratando de pasar estos fríos, pero con mucho gusto de estar aquí con ustedes.
Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por recibirnos la llamada. También aprovechamos para extenderle una sincera felicitación por su reciente ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Es un logro importante dentro de la vida de todo académico. Felicitarle por ello.
Pues muchísimas gracias, doctor Alfonso. Doctora Lorena, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues muy contento, aquí ya recibiendo el año con esta noticia del Sistema Nacional de Investigadores, de Investigadoras y Investigadores, y pues bueno, a consolidarnos precisamente en esta carrera nacional de investigación.
Claro, y pues dentro de este quehacer y dentro de las actividades que todo un profesor, catedrático, investigador, pues tiene a bien realizar distintas publicaciones, en ese sentido, el tema que nos ocupa es para que nos hable sobre una reciente publicación de un libro que se titula Productos Turísticos Culturales, Casos de Estudio, en el que usted, junto con otros dos compañeros, colegas, pues coordinan esta edición de este libro.
Sí, gracias, Lorena. Sí, fíjate, doctora, este libro que se llama precisamente Productos Turísticos Culturales nace después de todo un trabajo colaborativo entre precisamente nosotros como coordinadores, la doctora Diana Castro Ricalde, de la Universidad Autónoma del Estado de México, el doctor Ismael Rodríguez Herrera, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y su servidor como coordinadores de la obra. En realidad, pues bueno, la coordinación de un producto como este y un libro siempre conlleva pues un trabajo de muchas sinergias, un trabajo que al final de cuentas es un trabajo académico con un rigor los artículos, y pues bueno, al final muchos de los artículos recibidos pues no fueron aceptados, no porque tuvieran algunas observaciones, o porque la dictaminación es así, es una dictaminación rigurosa y que conlleva precisamente a terminar pues en el, con ese tipo de obra, ¿no? Es una obra que bueno, ya después que les mandaré ustedes el libro, es un libro digital, es una impresión electrónica, y la estaremos realmente pues bueno compartiendo a través pues de quien nos hizo el favor de financiarnos y que nos bueno participamos en una convocatoria nacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística, quien aprueba precisamente el recurso para que se pudiera dar la obra, y por otro lado también la Red de Investigación Turística, que también participó por la parte de los expertos que nos ayudaron a hacer las evaluaciones. Y pues muy contentos porque también tenemos un prólogo de nuestro queridísimo doctor Agustín Santana Talavera, ustedes lo conocen muy bien, pues él es una persona a nivel nacional, a nivel internacional precisamente, fundador y director de PASO, revistas de turismo y patrimonio cultural, y pues es un profesor investigador de la Universidad de La Laguna, Tenerife. Es ahorita, pues bueno, lo que les quisiera platicar, ya no sé si pudiera platicar un poquito más de las instituciones que participaron, o sea, los colegas donde estuvieron participando, que ustedes díganme a sus órdenes.
Sí, claro que sí. ¿Cuáles fueron las instituciones que estuvieron participando? Y obviamente, ¿quiénes son los profesores, los investigadores que están participando? ¿Y cuáles son los capítulos de este libro?
Gracias, doctor Alfonso. Pues bueno, miren, las universidades que participaron realmente nace precisamente de una colaboración académica. Está la Universidad Autónoma del Estado de México, también el Centro Universitario de la UAM en Temascatepec, la Universidad de Aguascalientes, como les había mencionado, ustedes, la Universidad de Guadalajara también, la Universidad de Colima, la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende aquí en Guanajuato, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es precisamente pues parte de unos de los investigadores que escribieron algunos de los capítulos del libro, la Universidad Nacional de Trujillo en Perú, que es nuestra parte internacional, la Universidad Autónoma de Zacatecas, y pues bueno, yo pertenezco a la Universidad de Guanajuato, es donde yo estoy inscrito, y pues ahí estamos nosotros en ese sentido. Bueno, platicarles un poco que es un libro que tiene realmente esta reflexión de diferentes temas relacionados precisamente con productos turísticos culturales, y hay un primer tema, ya les comentaba la parte del prólogo. La introducción la realiza la coordinadora también del libro, la doctora Diana Catholic Ricardo. Y por el otro lado tenemos el primer capítulo, que es Productos Turísticos Culturales en el Ámbito Rural, Tendencias para su Desarrollo a Corto y Mediano y Largo Plazo, que es de nuestra doctora Maribel Osorio García, ¿no? Y de ahí se desprenden los casos de estudio, en donde otros colegas también presentan capítulos, y en este caso sería el de Ecología de Saberes en los Productos Turísticos Rurales desde el Programa de Servicios Ambientales Culturales. Lo presenta la doctora Rebeca Osorio González, Víctor Manuel López Guevara y el doctor Carlos Rubén Aguilar Gómez, ¿no? Y luego tenemos otro capítulo precisamente de la doctora Elena Zapata Mendoza, ya les había platicado desde el Perú. Ella presenta cultura, turismo y adaptación al cambio en la ruta a Machu Perú. Uh-huh. Entonces ella presenta esta parte. Tenemos otro capítulo que también se llama la gestión del patrimonio del centro histórico Recto y oportunidades del turismo cultural post pandemia en Zacatecas, México, por nuestras queridas doctoras María Guadalupe Alicia Navarro Flores, la doctora Celia Torres Munche, la doctora María Lorena Salas Acevedo, ¿no? Entonces, ¿doctor? Ahí tenemos, adelante, perdón, Gloria.
Sí, vamos doctora, a ir a un corte de estación, disculpe la interrupción, pero en cuanto regresemos vamos a retomar los capítulos que ya nos está comentando amablemente.
Claro que sí.
Sí, bien, pues vamos a nuestro primer corte de estación. No le cambie, estamos en Travesías.
Llega el momento de hacer una pausa en nuestro recorrido.
Estás escuchando Travesías, miradas turísticas de nuestra región, estado y país. Seguimos en camino en esta aventura turística.
Y bueno, estamos de regreso. Recordarles que tenemos en la línea al doctor Omar Trejo Puente, quien es profesor e investigador en la Universidad de Guanajuato. Y estamos hablando sobre la reciente publicación, el libro Productos Turísticos Culturales, Casos de Estudio. Doctor.
Sí, nos quedamos hablando sobre, presentaba usted ya algunos de los títulos de los capítulos y sus autores.
Así es, y bueno, me estaba yo precisamente leyendo esa parte de los capítulos y bueno, invitándolos precisamente a que después ya a través de la MIT, ella estará haciendo en sus páginas oficiales, estará haciendo la difusión de este libro. Y bueno, está el libro de la Capilla de Indios de San Miguel de Allende, Guanajuato, una oportunidad de desarrollo regional que presenta la doctora Rocío Esquivel y la maestra Araceli Martínez Sánchez. Hay otro libro otro capítulo precisamente que se llama Casa y Hacienda Rurales de Jalisco, una propuesta de rescate de la cultura regional a través del turismo. Y pues bueno, de aquí de nuestros colegas y buenos amigos, el doctor Alfonso Cepeda Arce, la doctora Lorena Trinidad Medina Espacio y el doctor Carlos Gauna Ruiz de León, que son de la Universidad precisamente de Guadalajara, que somos, pues bueno, realmente orgullosamente egresados de ahí, de nuestro doctorado en Ciencias para el Desarrollo de la Sustentabilidad y Turismo, que bueno, que nos llevó precisamente a esta carrera de investigación. Entonces, pues ahí van a ver esta parte de este capítulo que ustedes también nos participaron en la convocatoria que lanzamos, y hay otro capítulo que se llama Red de Recintos Culturales de Manzanillo, una iniciativa de puesta en valor del capital cultural portuario, doctor Carlos Ramírez Huelvas y el doctor Rafael Covarrubias Ramírez. Otro capítulo presenta el tianguis de Domingo de Ramos en Uruapan, Michoacán, como producto turístico, estrategias de gestión, promoción y consumo cultural del patrimonio artesanal del doctor Federico Gerardo Zúñiga Bravo, ¿no? Y por último, y no porque sean no el más importante, está el capítulo de turismo y mezcal en el Estado de México, un análisis exploratorio de su promoción en páginas electrónicas institucionales del doctor Gerardo Novo Espinosa de los Monteros, ¿no? Y bueno, las conclusiones que están hechas también por un servidor y por el doctor Ismael Rodríguez Herrera, en donde pues ya hacemos la conclusión del libro. Y decirles, la verdad es que, híjoles, para mí es mi primera coordinación de libro, ¿no? Entonces, coordinamos realmente la doctora Diana Castro Ricarde, el doctor Ismael, y con el apoyo realmente de colegas. Y yo quiero aquí agradecer precisamente a nuestros dictaminadores, que no voy a decir nombres porque son pareciegos, pero sí de las universidades. Fíjense que aquí hay algo interesante, pues tenemos de la Universidad de Barcelona, de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la Universidad Anáhuac, de diferentes instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad es precisamente el Colegio de la Frontera Norte. La parte interesante también es que se unen a esta parte de la dictaminación colegas en la red precisamente de investigadores de la Academia Mexicana de Investigación Turística, que pues nos ayudan precisamente a hacer ese trabajo, ¿no? Ese trabajo que, como bien ustedes saben, doctores Lorena y Alfonso, no es fácil, porque es un trabajo muy minucioso, es un trabajo que se requiere pues realmente un análisis también de la Universidad Complutense de Madrid, Y bueno, encontramos universidades aliadas precisamente en ese sentido, que nos apoyan también las mismas universidades que mencioné anteriormente, que participan en la obra. La Universidad de Sonora también nos ayudan. Y bueno, esto es un poquito también el trabajo. No es un producto al final que se pueda generar en un corto tiempo, ¿no? Y lleva un proceso largo. Empezamos desde casi 2022, se llevó todo el 2023. La intención era tenerlo terminado para el producto como tal, y pues bueno, se logró la edición precisamente de este libro, y pues bueno, sale la primera edición publicada precisamente en el año, ya en diciembre del 2023. Estábamos esperando como regalo de Navidad, ¿no? Y bueno, sí, llega ya la edición, y pues bueno, compartirles a este inicio de año con esta buena noticia. Ya ustedes sí, también ya lo tienen por ahí el libro. Ya digamos que en la través de la Academia de Mexicana Investigación Turística, la difusión ya a través de sus portales.
Pues enhorabuena, doctor. Vemos que es un mosaico de capítulos muy interesantes, que brindan un panorama completo de cómo la actividad turística y el patrimonio cultural pueden ir de la mano, con ejemplos, con estudios de caso. Felicidades por este esfuerzo, y creo que este libro será un aporte muy importante para los procesos de enseñanza-aprendizaje, para ver otros ejemplos de cómo está haciéndose la gestión de este patrimonio y cómo podemos tomar algunas ideas e implementarlos en nuestros territorios.
Pues sí, la verdad es que sí nos sirve mucho para hacer este análisis. La verdad, ustedes no me dejarán mentir, pero entre más uno empieza a ver diferentes objetos de estudio, diferentes investigaciones o diferentes metodologías, te das cuenta que llevarlas a tu territorio de una manera en donde tenemos mucho por hacer en la actividad turística, todavía tenemos mucho por una corresponsabilidad que tenemos también desde el ámbito académico y desde la investigación, en donde podemos tener esta parte de pertinencia y poder generar pues conocimiento, pero un conocimiento en donde vaya a la mano el trabajo colaborativo. Yo creo que esos trabajos, gracias al esfuerzo de ustedes como autores, ustedes que decidieron participar en esta convocatoria, que si no hubiera sido por ello, pues no tienes el material suficiente pues para tener una obra de precisamente como esta, ¿no? Es un libro de 281 páginas, es un libro pequeño, pero tiene un gran contenido. Más que cantidad, es la calidad con la que tiene esta obra, en el que, pues bueno, pedirte todo este esfuerzo. Yo siempre estaré agradecido con el trabajo de mis colegas coordinadores, porque al final empatar pensamientos, empatar tiempos, a veces hacíamos la tarde-noche, la noche-día, y lográbamos precisamente de repente acordar, ¿no? El acordar. A veces esto es algo que ahora sí te pone esa semilla y que la ve crecer, dices, híjole, fue todo un reto, ¿no? Sí. Entonces, felicidades, yo creo que a ustedes también. Es parte de lo que nosotros también dejamos pues, ya plasmado, y ustedes ahí pues son autores principales. Gracias, doctora Lorena, gracias, doctor Alfonso, por también mandar, doctor Carlos Gauna, que son parte de este capitulado en esta obra, ¿no?
Sí. Bueno, doctor, estamos a punto de concluir la entrevista, pero no nos queremos despedir sin que nos diga, o a quienes estén viéndonos, sintonizando, que estén interesados en esta publicación. ¿Hay algún sitio donde puedan consultarlo electrónicamente, algún repositorio o de manera impresa, después en algún lugar que se vaya a poder distribuir?
Sí, muchísimas gracias. Sí, efectivamente comentaba, va a estar en la difusión, la va a ser a través de la Academia Mexicana de Investigación Turística, a través justamente de sus portales, y bueno, después ya en cada una de las presentaciones que hagamos, así como con ustedes, pues bueno, ya poderla tener, ya está el producto, pero sí poderlo ya distribuir de manera para todos ustedes. Entonces, ya que la Academia lo tenga, yo les mandaré la liga para que lo descarguen. Van a hacer, es electrónico, la publicación es una publicación electrónica, donde ustedes puedan tener a descarga gratuita. Y en esta parte de acceso abierto, es, es un libro que tiene un CDN, pero es impreso electrónicamente. De hecho, ustedes como autores también ya tienen esta primera edición. Sí. Si ustedes quieren compartirlo a través de las personas que quieran tenerlo, con muchísimo gusto, es un libro. Y es el libro de la Academia de la Red de Investigadores de la RIT, precisamente en esta parte. Entonces, ya les estaré llegando también donde lo podrán descargar, lo podrán revisar y tenerlo como repositorio. Estaremos trabajando también para que más gente lo pueda visualizar y subirlo también pues a todos los gestores bibliográficos que se pudieran de investigación, ¿no?
Claro, sí, porque ese es el propósito final, ¿no? Que sea consultado.
Pues doctor, muchísimas gracias. De nuevo, doble felicitación. Reiteramos tanto por este libro, por este nuevo bebé y por su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Enhorabuena de nuevo.
Muchísimas gracias. Muy amables por la invitación y estamos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos con el auditorio.
Hasta luego.
Bienvenida en Veracruz. Con la emoción de un beso frente a...
Sigue con nosotros en nuestro recorrido turístico. En un momento regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara. Identidad, arquitectura y patrimonio inmaterial. Continuamos con nuestro itinerario. Estás en la sintonía de Travesías. Encantos de México. Apreciemos la riqueza del patrimonio cultural y natural que nos dan identidad. Encantos de México.
Bien, continuamos con nuestra sección Encantos de México con otra entrevista en esta ocasión para hablar de un municipio de Jalisco y tal como escucharon en el fondo musical que se titula Viva Mascota, interpretado por el Mariachi Navidad con la autoría y arreglo musical de Daniel Rubio López. Le damos la bienvenida a nuestra entrevistada esta tarde. Es la licenciada en turismo Luz Guadalupe Quintero Robles, quien es orgullosamente oriunda del municipio de Mascota, Jalisco. Buenas tardes, licenciada.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, licenciada Luz, un gusto saludarle. Gracias por este tiempo y por la oportunidad de compartirnos un poco sobre Mascota, su tierra.
Claro que sí, el gusto es mío.
Bien, pues entramos de lleno con las preguntas sobre el significado. ¿Qué significa mascota? Muchas veces escuchamos la palabra y la asociamos con un animal, ¿verdad? Pero mascota, en este caso, de este municipio, ¿qué significado tiene?
Sí, mira, bueno, a todo mundo nos da curiosidad. El nombre de mascota proviene del teco Amaxacuatlán, Mazacotla, que, pues bueno, en español podemos darle el significado del lugar de venados y culebras o serpientes, en donde pues también tiene su leyenda, ¿no?, de que existe por medio de los túneles debajo de la tierra de Mascota existe una gran serpiente. Y pues bueno, no tiene nada que ver con las mascotas, pero sí con el lugar que es rico, pues ya que estamos enclavados en la Sierra Occidental, pues sí, con una gran variedad de venados y de culebras.
Perfecto, pues qué bien, y además ahorita con un clima muy rico, ¿no? Supongo.
Sí, más o menos, pues está haciendo frillito, amanecemos a 10 grados, pero pues sí, ya sube la temperatura a 21, pero se mantiene pues rico, fresco.
Claro que sí, y bien.
¿Nos podrías hablar de una manera muy muy breve, un poquito de la historia de este municipio de Mascota?
Sí, mira, Mascota en sí, pues era como punto de referencia en el tema de la minería, ¿no? Que venían de San Sebastián, llegaron los españoles y por el tema de la minería, españoles, franceses, aquí llegaron los frailes. Entonces ellos comenzaron a asentarse aquí en donde es el atajo. El atajo está a unos kilómetros cerca de aquí de Mascota, unos 10 kilómetros aproximadamente, más o menos. Nosotros estamos rodeados de volcanes. Curiosamente, cuando ellos se asientan en el atajo, como que no les convencía mucho ese lugar y se van un poquito, digámoslo así, hacia el norte de donde ahora está Mascota, pero había... pues estábamos en una meseta sobre volcán, casi. Hace erupción y entonces vuelve a haber un tercer movimiento que es justo en donde estamos ahora. Y pues bueno, es un lugar religioso y sus principales actividades son la ganadería, la agricultura sobre todo, y pues en aquel entonces era la minería, ¿no? En donde también tiene sus leyendas. Por ejemplo, está el Río de la Plata, porque plata era lo que más se sacaba de acá, de esta zona. Y pues bueno, volviendo un poquito más a la historia, se platica de que aquí eran pues gente hacendada, en donde era también el punto en donde la gente de las rancherías o de las hacienditas que estaban alrededor del pueblo, de aquí venían y se abastecían. O aquí traían el producto y de aquí se lo llevaban hacia Meca en burro y de ahí pues ya tomaban el ferrocarril que llevaba a la Ciudad de México o a otros lugares. Mascota pues en sí es un lugar en donde no precisamente hay o hubo vestigios indígenas, pero sí se ha visto que hay un poco de petroglifos, ¿no? Entonces, pues la investigación aún sigue, porque también dentro de nuestra historia pues se han encontrado más de 3,000, ¿cómo le puedo decir?, artículos de alfarería y todas estas cosas que bueno, nuestros antepasados hacían, y eso todo eso lo podemos ver en el Museo Arqueológico. Y pues, ¿qué más puedo platicar? Prácticamente, pues es un lugar de comercio, Mascotas, y aunque estaba un poquito alejado en aquel momento, eso fue muy rico porque entonces era sustentable. Había lugares para hacer, pues estaban los trapiches, hacían lo que era la caña, había cultivo de arroz, incluso hacían sus propios jabones, sus propios refrescos. O sea, era muy rico en todo eso, nada más que, pues bueno, las cosas han cambiado, ¿no? Uh-huh. Pues creo que por el momento es muchas tradiciones que pues habían pasado aún las tenemos. Y sí, Eso también es algo muy rico que no hemos dejado de usar o de vivirlas más bien. Entonces sí, Nuestra historia aún sigue, ¿no? En el presente.
Muy bien, muchas gracias por esta excelente reseña histórica. Y entonces, quienes estemos interesados de visitar Mascota, ¿qué atractivos en materia cultural no debemos dejar pasar?
Mira, como tema cultural, pues bueno, están las fiestas patronales, que son en septiembre. del 7 al 15 de septiembre, en donde, bueno, en tema religioso, pues está el novenario a la Virgen de los Dolores. Ella es como la patrona del municipio y pues la gente peregrina, ¿no? Con flores, ofrendas, hay cohetes, el mariachi, hay tambora, hay carros alegóricos, hay tractores adornados, porque también tiene mucho que ver con todo este tema de la agricultura, que pues le dan gracias por el buen temporal, ¿no? Uh-huh. Tenemos también por el tema religioso que se anda queriendo hacer ya una tradición, un santo que es de aquí de Mascota y a él se le festeja el 1, 2 y 3 de mayo. Es San José María Robles Hurtado y él es oriundo de aquí de Mascota.
Sí.
Y fue el beatificado, bueno, más bien ya siendo santo hace ya poco más de 15 años. Pero bueno, el punto es de que se está creando esa tradición. Y entre otro tipo de festividades, pues está del 1 al 18 de septiembre, que también entra en lo de las fiestas patrias, que se juntan. Entonces lo tomaron como propio, en donde podemos celebrar este mes preparando, no sé, eventos artísticos, deportivos, culturales, hay eventos cívicos. Igual, está el desfile, hay carros alegóricos, hay torneos de ajedrez, tiro al arco, concurso de globos de Cantoya, está el puerco y el palo encebado, pues entre otros, ¿no? Ahora sí que tiran la casa por la ventana. Uh-huh. Y pues en marzo y en abril, cuando es Semana Santa, Semana Pascua, pues está la feria. Aquí se ha optado por traer espectáculos y de talla internacional. Y pues bueno, cada año es diferente. También podemos encontrar que en noviembre hay un festival del mariachi en donde vienen 2, 3 o 4 mariachis a tocarnos y también son de talla internacional junto con el mariachi que tenemos aquí, que realmente es muy bueno y hay una gran gama de mariachis. Y pues no podemos dejar atrás la raicilla, ¿verdad?
Sí.
En noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, tenemos el Festival de la Raicilla, en donde lo que realmente se festeja es la denominación de origen de la raicilla, que es el destilado del agave, Maximiliana. Y pues bueno, todos los productores exponen ahí sus marcas, hay degustación, hay mariachis, igual. Siempre hay un pretexto, ¿no? Hay cabalgatas y demás. Uh-huh. Y pues en noviembre, pues está el 20 de noviembre, que no podemos dejarlo pasar igual con su desfile, sus carros alegóricos. Prácticamente se basa más hacia el lado de la charrería, porque ahí sí podemos ver como que, se me fue un poquito, que hacen más como cabalgata. Uh-huh. Y también hacen eventos como de que te subes al caballo y tienes que con un lápiz agarrar un aro y o sea, son temas muy muy interesantes en realidad.
Sí.
Y pues bueno, también se le está dando en octubre un realce al tema del ecoturismo y ha venido gente que hace enduro y también es de talla internacional, ya que nuestros bosques, nuestros uh-huh. caminos o senderos son de los mejores para todo este tipo de personas que les gusta hacer estas travesías en bicicleta y consta de ir como para abajo, no tanto hacer un recorrido, un circuito, sino de que estás en un punto en lo alto de la montaña y bajas, ¿no?
Uh-huh.
Oh, y pues estas son algunas de las fiestas que yo podría decir, vengan, son buenísimas.
Sí, licenciada, pues en unos minutos más, por favor, continúa presumiéndonos el bello municipio de Mascota. Necesitamos ir a otro corte de estación, pero seguiremos hablando con usted sobre el municipio de Mascota.
Claro que sí.
Regresamos.
Un viaje de miles de kilómetros empieza con un pequeño. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Javier Reverte.
Continúa el itinerario con nosotros en Travesías.
Bueno, estamos regresando, recordarles que estamos en entrevista con la licenciada en turismo Luz Guadalupe Quintero Robles, quien es oriunda del municipio de Mascota y egresada de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. Licenciada, muchas gracias. Estábamos hablando sobre los atractivos culturales, nos empezaste a hablar sobre la ruta ecoturística y eso nos da pie a hablar sobre los atractivos naturales que podemos encontrar.
Sí, pues los atractivos naturales, pues mira, está la Laguna de Juanacatlán, que es un punto de partida para mucha gente de talla internacional que viene precisamente a andar en sendero o en ciclismo. La laguna, curiosamente, es el cráter de un volcán. Como ya había mencionado, estamos rodeados de volcanes y pues está lleno de agua, pero es un cráter. Tenemos en sí los pueblitos y la ruta del bosque. Tú llegas a Mascota y subes por la sierra hacia Yerbabuena, en donde puedes estar en un foco tonal y pues ahí hay otra lagunita. Es pequeña, pero es parte importante para la comunidad de Yerbabuena. Subes, sigues la ruta y llegas a Cimarrón, en donde también puedes ver tabernas y puedes estar dentro de un paisaje agavero, ya que también es uno de los lugares principales en donde nosotros podemos degustar de la raicilla. Uh-huh. Seguimos subiendo y podemos ver el atractivo natural, que bueno, más de 4 diferentes especies de pinos. Y hasta llegar a Navidad se denomina como también pueblito mágico por sus locales, y ahí podemos encontrar la nieve de garrafa. Si queremos seguir subiendo, pues llegamos a Juanacatlán, que es otro de los pueblitos en donde tú puedes ya encontrar también nieve, pero de una forma diferente, panelas, que bueno, por su altura y el proceso, pues es como una panela cualquiera por fuera, pero por dentro parece como queso crema, ¿no? Es otra de las partes de los atractivos. Y pues conforme vas subiendo a la montaña, pues vas pasando por diferentes, ahora sí que, tipos de clima, ¿no? Y puedes ver robles, encinos, diferentes tipos de aves. Para las personas que hacen avistamiento de aves, también es un lugar muy importante porque, bueno, puedes ver, no sé, N cantidad de aves que solamente son pues de aquí de la región, ¿no? Porque estamos en la Sierra Occidental. Uh-huh. Y pues ya si haces el recorrido completo, pasas por la Laguna de Juanacatlán, que está cerca, pero comienzas entonces el descenso y hay varios otros pueblitos en donde, bueno, aquí lo que pasa es el paisaje, cómo ves sí. Que va cambiando. Ves por ahí, aprecias más unos volcanes que ya están inactivos, que se pueden ver desde el pueblo, ¿no?
Sí.
Más que nada es eso. Uh-huh. En un tiempo pasado, solamente se veían cerca del atajo unas piedras que le llaman la Narizona y la Gavilana. Ahora ya es posible el acceso, pues lleva obviamente protección y te tiene que llevar a alguien, ¿no?
Sí.
Y también, aunque es un poco privado, existe el Cuanil, en donde tenemos prismas basálticos. Todo este tema, pues es un atractivo natural que, claro, que a mucha gente le llama la atención. Y pues ya, sin dejar atrás de nuevo paisajes del agave para hacer el raicilla. Prácticamente Mascota es un lugar súper tranquilo que si decides quedarte en el municipio, igual, sientes que estás dentro del bosque, ¿no?
Sí, muy bien. Y entonces ya nos explicó sobre qué podemos apreciar en materia natural y cultural. Y hablando precisamente de que debemos pernoctar ahí, necesitamos comer, degustar. ¿Cuál es la gastronomía típica o también qué es lo que no debemos perdernos de degustar cuando vayamos a Mascota?
Pues mira, definitivamente la gastronomía en Mascota es muy buena. No importa si te vas a unos tacos o si llegas a un restaurante o si vas ahí a la plaza y te comes alguna botanita, ¿no? No te puedes perder las gorditas de picadillo, que yo creo que en la región son como muy, muy típicas. Aunque los de Mascota digan que son de aquí, pues a lo mejor los puedes encontrar en otro lado, pero en realidad no es la típica gordita que ves en el Estado de México. Quizá ahí en donde están ustedes, sí la ven. Entonces es como una enchiladita con picadillo. Mm. También tenemos el famoso pozole blanco. Nada más que aquí el tema del pozole es de que en esta región específicamente se da el orégano de cerro. Entonces hay una pequeña diferencia ahí. Uh-huh. Y pues bueno, están las nieves y las paletas. Ahí está la dichosa nieve con coca, la paleta, que es el pachuco, una paleta rellena de mermelada. Uh-huh. No puedo dejar atrás lo que son las galletas, la repostería local. Uh-huh. Los ates, pero aquí les llamamos más bien conservas. Uh-huh. En donde puedes degustar de la guayaba rellena, que vaya la redundancia, es una guayaba rellena de guayaba. Entonces, es algo realmente muy, muy rico. Está el rollo, el orejón de durazno, la tirilla de mango y un sinfín de ates. Sí, pues bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Tenemos ponches que hacen con raicilla, tenemos la raicilla, como bebida alcohólica principal, ¿no? Pero en sí la gastronomía, puedes encontrar restaurantes que te vendan comida mexicana, pero local, como con el sazón, pues, de aquí de... Es que mi abuelita sí lo hacía. O sea, vas a encontrar postres. En la gastronomía te puedo platicar de que es diferente a otros municipios, probablemente porque como llegaron españoles, ellos traían una gastronomía como ya muy hecha, incluso como muy nice, le podría decir, ¿no? Que la sopa de lima, que la crema de brócoli, que la crema de calabaza, no, los huertos que tenían en sus casas y los árboles frutales de traspatio. Ya que casi todas las casas tienen este tipo de árboles, de hortalizas, no sé. Se usaba mucho que tú mismo tuvieras tu propio alimento y nada más ibas al mercado por el pollo, la carne o alguna otra cosa que no tuvieras en casa. Y pues bueno, está lo típico, las flautas, las tostadas de lomo, las tostadas de pierna. Es realmente un lugar muy vasto y pues no podemos dejar a un lado el dichoso taco, ¿no? Que sí. Bueno, hasta esta fecha se le ha hecho en noviembre una feria al taco, porque hay más de 20 taquerías que realmente no sabemos de dónde salen, pero sinceramente es un mundo de taquerías lo que hay por las noches. Y pues bueno, Mascota es muy rico también en cuanto no vas a encontrar artesanías como tal, más que tenemos en lo que está, ya me metí en otro tema, pero la artesanía de Mascota es gastronómica. Uh-huh. Pues ya, con eso te digo todo.
Pues todo una invitación al paladar, al gusto, la vista, la tranquilidad, para quien guste ir a Mascota. Lo anote para sus próximas vacaciones. Licenciada, muchísimas gracias por atender este llamado. Gracias por compartirnos su terruño. Y bueno, pues estamos a punto de terminar, doctora.
Sí, pues nada más agradecer esta excelente presentación. Se nota que sabes del tema, que disfrutas platicarnos de mascota, y pues a todos ya nos dieron ganas de ir, de conocer o de regresar, quienes tenemos el gusto de asistir para allá. Muchísimas gracias. Esperamos invitarle en otra ocasión sobre algún otro tema de su experiencia.
Claro que sí, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Y bueno, agradecemos en la conducción a Lorena Medina, su servidor, en la subdirección regional a Elia Macías Vargas, en la producción a Silvestre Canil, en la asistencia de producción a Andrea Díaz, y en operación técnica, Aldair Arechiga. Muchísimas gracias.
Así nos despedimos. Les deseamos que pasen todas y todos muy buenas noches.
Zapateras hermosas como ninguna. Dos lugares muy bonitos, yo lo digo con certeza. Al norte está la laguna, hacia el sur está la presa. Sus aguas limpias y claras, cristalinas y brillantes. En las tardes muy soleadas dan destellos de diamantes. Celebramos con honores a nuestra madre del cielo, la Virgen de los Dolores, y a nuestro santo paisano, patrón de ricos y pobres, interceda por nosotros San José María Robles.
Hemos llegado al final del recorrido de hoy.
Gracias por explorar junto con nosotros y llenar tus sentidos con los colores, las maravillas y la magia de nuestra tierra.
Muy pronto emprenderemos un nuevo viaje en Travesías, una coproducción de Radio Universidad y el Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur. Acompáñanos en la aventura a través de las ondas hercianas. Travesías. Te esperamos en la próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.